Un episodio nuevo dentro de Restartness que me emociona bastante. Lo saluda Regina Carrot. La verdad es que estoy emocionada por el episodio del día de hoy porque estoy con un experto y especialista en detección de mentiras. Él es publicista, pero también es comunicólogo, es coach internacional en lenguaje corporal y detección de mentiras, locutor certificado y comunicación escrita psicografológica. Psicografología. ¿Sí? Psicografología. La verdad es que con este hombre no se le puede escapar una mentira y es tan importante que lo conozcan a fondo porque les puede ayudar a que puedan cambiar su vida o detectar mentiras en su pareja. Así que está conmigo, bienvenido el Pollo Gutiérrez. ¿Cómo estás?
Feliz de la vida. Gracias por la invitación. Gracias.
Qué emoción tenerte aquí. No es mentira.
No es mentira. Hasta ahorita vamos bien.
Oye, vale. La verdad es que se me hace súper interesante tu trabajo porque por ahí escuché de un pajarito que trabajas también con la Guardia Nacional, con la Fiscalía, trabajas temas, o sea, desde psicópatas o mi pareja es tóxica, pero también hasta con personas que son de alto perfil, ¿cierto? ¿Cuál ha sido?
Mira, lo más difícil que he manejado a donde vas es encontrarte con, no sabes con quién te vas a encontrar. Me han tocado una vez que me mandaron un tratante de blancas, ¿no? Entonces dices, ok, el tema, haces los ojos así de guac, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? ¿No? Entonces aprender a entender que, ok, ¿qué fue lo que le llevó a esta persona a jugar con eso, ¿no? A manejar con eso. Entonces, el poder entender, el tener la fuerza para ponerte y no jugar con las emociones. ¿Me explico por qué? Porque indirectamente, si tú juegas con las emociones, te domina la persona. Claro. Entonces, cualquier persona con la que te enfrentas en fiscalía o ese interrogatorios y todo esto, tienes que jugar más con la razón, con el conocimiento, de ir un paso adelante, de ir también jugando con un poco la empatía, que eso es lo que me permite entrar a la persona, ¿no? O sea, saber cuáles son sus gustos, ¿no?
Para que te abra las puertas y quizás hasta aceptarte tal vez él, pues si hiciera una mentira y le dije por esto.
Exacto, ¿no? O sea, voy observando que, ok, perfecto, ya vi que te gusta los arcoíris, ¿no? Ok, perfecto. Entonces voy jugando, oye, ¿qué para ti qué son los colores? ¿No? Entonces en un interrogatorio juego yo mucho con las emociones, ¿no?
Wow.
¿Para qué? Para que la persona me baje la guardia. Porque me baja la guardia y ya después regreso con el hemisferio izquierdo, con la parte racional, y empiezo a interrogar.
Una de las preguntas que más me hacen dentro de mi canal, que hablo de cosas sí de motivación, pero también de amor, de desamor, es ¿cómo sé si mi pareja, verdad, me está siendo infiel o mintiendo? A ver, dinos la verdad.
Lo más fácil es saber cómo saber. Uno, nunca te van a mencionar nombre de personas. Lo más típico.
O sea, nunca le ponen por decir Romina.
Nada, no, porque te estás metiendo a un tercero.
O sea, si te dice un nombre de alguien de la oficina, ay, Brenda, dices.
Pues no que tienes... sí, vamos a tomarlo en cuenta. Ok, check, vamos a checar, ¿no? Pero, por ejemplo, no menciona nombres de personas, nombres de lugares, horarios, nada que incrimine a una tercera persona o a un lugar o algo, ¿no? Su forma de hablar es de 1, 2, 3. Normalmente a un mentiroso puede saber si te está mintiendo cuando tú le empiezas a hablar del 3, 2, 1, de atrás para adelante, ¿ok?
O sea, es decir, ¿cómo te fue? Pues muy bien.
Exacto. Primero no te va a decir nada, ¿no? Te contesta con una... con una respuesta cerrada, ¿no? Tú le abres con una pregunta abierta, ¿cómo te fue hoy? ¿No? Ah, pues fíjate que bien, ta, ta, ta. Y no te responde así, te responde con una cerrada, entonces hay algo, primer check.
Okay.
¿No? Ok. Después, oye, oye, ¿a qué hora llegaste anoche? Ay, pues fíjate que, pues fui con unos amigos, ¿con cuáles? Ni los conoces, pero el total, nos fuimos a una casa de otro amigo, estuvimos ahí y pues bueno.
Ya ni me acuerdo
a qué hora llegué, ojo, ¿no? Pero pues es que parece que eran como las 7 de la mañana cuando te vi llegar. Ah, pues sí, más o menos a esa hora. Entonces, ¿cómo descubres al mentiroso? De las 7 de la mañana te vas a ir para atrás.
Ok, entonces...
¿Por qué? Porque su coeficiente, su mentira, la elaboró de adelante para... De 1, 2, 3. Y si tú juegas desde el 7 hacia atrás, el cerebro no le va a dar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque su forma, le estás cambiando la jugada.
Yo me acuerdo, yo tenía un ex súper mentiroso, que de hecho le preguntaba, ¿cómo te fue? Bien, pero cuéntame tú de tu día. Y yo, no, estoy preguntando a ti, qué flojera, yo ya me sé mi día, ¿no? Y que luego también me decía al final, ¿cómo, cuál era? No nada más cuéntame tú, era de, ay, ya estoy bien cansado, no quiero hablar.
Evasión.
Ay, ahorita vemos, ¿qué vamos a cenar? ¿Cómo? O sea...
Evasión.
Y yo no entendía por qué, o sea, por qué la mentira desde cosas bien tontas. O sea,
sí, es una forma fácil de evadir.
Y la otra pregunta importante, ¿por qué miente la gente? Porque uno no nace mintiendo, ¿no?
Mentimos por miedo, puede ser también por algo que, híjole, tengo miedo, por proteger a una persona en algunas ocasiones, por otras, pues obviamente simplemente por gusto. Hay personas mitómanas lo hacen por gusto.
Sí, ¿no? Porque quizás su vida es muy aburrida, que se inventan esta fantasía para como que salirse de su realidad.
Aburrida y también, ¿sabes qué? Con una falta de atención. Entonces, ¿cómo llamas la atención? Creando una atmósfera, ¿no? O sea, súper espectacular. Es que yo estuve ahí en el piso 38. Ay, sí, ¿cuál? ¿No? ¿No? Entonces, sí. Como que me explico, o sea, empiezas allá. Entonces, como que juegan con esa sobrenaturalidad así de que, ay, estuve contigo. Ay, nana, es cierto. Claro que sí, ¿no? O sea, juegan con ese show, pero ellos se lo van creyendo, ¿no?
Que ahí es lo preocupante, como que se lo empiezan a creer, entonces ya luego tienen que seguir la mentira. Que, de hecho, en el tema de parejas, me lleva también a... Hay gente que es, bueno, son dos cosas. Una es como la gente tóxica y un psicópata. Pero primero, los tóxicos. ¿Cómo podemos detectar si una persona es tóxica? Porque a veces nosotros también tenemos como que comportamientos tóxicos. Entonces ya no sabes como que quién es el que está mal.
Controlador.
Ah, claro.
Controlador, posesivo, un manipulador de alguna manera. Hace que la persona... de alguna manera te hace creer que él es tu columna vertebral. Tú sin él no puedes. Te vuelve dependiente, ¿no? O sea, tú sin mí no vas a poder ser nada. Cuando es al revés. Cuando él normalmente la persona tóxica es baja autoestima, inseguro, falta de confianza, ¿no? Entonces él te invierte los papeles y te hace creer a ti que tú eres la dependiente, la que necesitas de
esa persona,
¿no? Entonces, ¿para qué? Para que él se sienta como el top de que, ah, ok, me necesitas, ¿no? Entonces, y eso le convierte a él el que te pueda controlar y el que pueda mover ahora sí que la marioneta.
Yo me acuerdo, ahorita te comentaba y dije, ya luego entramos en eso, pero una de las personas que era de mis mejores amigas, que ya no, porque anda o andaba con un o tóxico, psicópata, no sé qué sea. Yo me acuerdo que yo le decía, oye, qué raro, no tenía ninguna tarjeta ni de débito ni universitaria, por decir, a su nombre, porque él había puesto todas que no, mejor por facilidad, por la empresa, hasta el celular a nombre de la empresa, que dices, pues a veces una como mujer dice, ay, qué lindo, se hace cargo de mí o esa creencia que tenemos. Pero realmente, entonces yo le decía, entonces se le ponía mal, se le ponía así pila, le empezaba a gritar, y pues te quito las tarjetas, te quito el celular o sé todo de ti. Y le dije, no tienes control ni siquiera de una tarjeta de no, pero lo hace por lindo, porque me protege ahí. Y yo, error. O sea, no tenía, es más, hasta el carro, tenía ella un carro, una camioneta a su nombre. No era una de lujo ni nada. Él tenía una súper de lujo. Pues se la quitó para la mejor camioneta, pero ahora ya no tiene ni eso a su nombre. Entonces le decía, ¿te quieres ir? Pues estás a la calle y estás embarazada, a ver cómo le haces.
Así son, y juegan con eso, juegan. Son, es de alguna persona tóxica, que es de alguna manera va ligado al psicópata. Ojo, los psicópatas tienen mucho nivel de toxicidad, ¿no? Entonces, una persona tóxica siempre va a buscar el que tú dependas y necesites de él, ¿no?
Y dentro de los perfiles que tú has analizado de psicópatas a psicópatas, son personas que sé que, o tengo entendido que no se arrepienten, ¿verdad?
Todos tenemos una psicopatía, ojo, ¿no? Una psicopatía es aquella persona que, por ejemplo, tiene todo ordenado, ¿no? Tú llegas por ejemplo, en tu guardarropa, que tú tienes todo de mismo color, con una obsesión y todo, la persona que no puede ver el pasto a diferentes niveles y tiene que estar todo bien podado, ¿no? Esa es una psicopatía. Pero bueno, dependiendo de desde la niñez, cómo vivió, qué infancia vivió, puede ser, si vivió una infancia armoniosa, así familiar, bonita, ok, ese psicópata va a ser positivo, ok, okay. ¿Y cómo va a ser una influencer?
Soy psicópata.
Todos somos psicópatas, ok, entonces, y luego obviamente pasan a ser obviamente un motivador, algo que encuentras el punto para poder hacer que las personas cambien. ¿Me explico?
Sí.
Entonces les ayudas a encontrar el orden. Pero las personas que tuvieron un rechazo, abandono, maltrato, todo ese tipo de abuso y todo desde niños, se transforman en un psicópata negativo.
Que es el peligroso.
Exacto, que es el peligroso. Que es un psicópata, es mitómano, miente, es muy inteligente, es una persona muy documentada, es una persona que siempre es muy observador, muy analista y curiosamente es muy seductor.
Sí, ¿por qué?
Porque sabe cómo convencer a la gente.
De hecho, la persona esta que te dije de mi amiga, él es muy guapo. Muy guapo, muy encantador, muchas relaciones públicas. Por eso yo como que decía, me contaba cosas y dije, ay, pues no creo, ¿verdad? Como que tú de fuera dices, qué bonito se ve todo por afuera. Pero ya cuando escuchas ciertas llamadas y cosas, dices, ¿qué es esto? E inclusive a mí me llevaba, yo le decía a Rubén, mi esposo, oye, ¿será que en algún momento recupere esa amistad con mi amiga? Porque, por ejemplo, ahorita, pues él es, o sea, como que apagó la parte psicópata. Entonces, a mí me pasó eso, no sé si te pasa, que me contó todo de él y a él como que ya no le pareció, porque entonces Regina ya sabe todo.
Lo descubrieron.
Todo. Ajá, entonces aléjate de ella. Así me dejó de contestar y todo.
Es algo común en ellos.
Pero ya es, o parece en redes sociales que es buena persona, o parece como, no sé.
Es una máscara.
Es una máscara. Y yo dije, pues será quizás ahorita que tienen hijos y como que se calmó, pero va a volver a brotar, ¿no?
Es una máscara y tristemente esas máscaras, cuando regresan dos veces o tres veces peor. ¿Por qué? Porque obviamente es como si vas conteniendo una bola de presión, la estás conteniendo, ¿no? Y la estés aunque la acaricies, la trates bonito, va a llegar un momento en que te va a explotar, ¿no? Entonces, sí es algo que de alguna manera ese tipo de personas tienen que mantener a distancia.
¿Y quiénes son más mentirosos, los hombres o las mujeres?
Híjole, esa pregunta está bonita. Pero
nosotros,
la neta, ustedes. Mira, te voy a ser honesto.
La verdad.
Más bien, te voy a poner, te la cambio así.
Ok.
¿Quién es? Sudando. ¿Quién? Es que sí, o sea, es que hay mayoría. Estamos bien, ok. El punto es de que a las mujeres es más fácil descubrirles la mentira.
¿Por qué?
Porque el 90% de las mujeres son muy visuales. Eso las hace distraídas, falta de concentración, les cuesta, se aburren muy rápido, ¿no? Entonces, de alguna manera, sueltan mucho speech, ¿no? Entonces, obviamente, eso les puede hacer más fácil. A ver, espérate, me dijiste, en todo tu speech de 25 minutos me dijiste, entonces es más fácil descubrirles porque hablan demasiado. Okay. El hombre es más contraído, ¿no? Te dice, es agua y está para azul, punto, ¿no? O sea, va lo que va, ¿no? Entonces es más difícil descubrir. Okay. Eso es a quién más difícil. ¿Quién mente más? El hombre.
¿Y por
el
qué?
El hombre, ahora ya lo puedo decir, antes yo decía que la mujer.
¿Y por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
¿Por qué llegó? Porque el hombre es de alguna manera siempre, los seres humanos somos muy competitivos, pero los hombres siempre estamos en una competencia entre nosotros, ¿no? Buscamos el tener más, el decir más, es que yo hice esto, yo hice el otro y todo, entonces nos vamos como que creyendo nuestras propias mentiras, ¿no? O sea, es más fácil que un hombre crezca en una mentira, en una nube de mentira, que a una mujer se la crece, la todo y se la corta de volada.
Es como, si me pongo a pensar, desde chiquitos, no sé por qué, pero que le inculcamos también a los hijos y sobrinos, por decir, es un hombre, la vez pasada con mi sobrino, y de, no llores. O sea, de que, ¿quieres llorar? Y el niño tipo así de que no, uh-huh. ya sabes. Y me toca mucho porque con mi esposo, que la verdad es bien lindo, y él es...
Le dices no llores y lo...
bien dominante. No, no. Pero él hace cuenta que es un hombre que yo decía, oye, yo nunca lo he visto llorar, creo que dos veces en mi vida. Y claro, es porque él hasta él me dice, no, porque soy fuerte. Y yo, pero es que no tiene nada que ver eso. Y hace poquito, una vez que tuvimos una plática profunda, ya sabes, entre que chupes y tomando y así, uh-huh. de que, ah, me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Y me decía, pues, no me encanta quizás desde cosas de, o mi carro, me gustaría quizás hacer eso. Que en su vida siempre le pregunté y me decía, ¿todo bien? Yo ando perfecto. Yo lloraba, me quebraba, la estoy pasando mal. Y él, estamos bien, no pasa nada. Inclusive, por ejemplo, este año en marzo perdimos un bebé, o sea, yo estaba embarazada. Yo me impresioné y yo decía, yo la estoy pasando bien mal, el duelo. Como él no veía que se quebraba, pero yo decía, en algún momento...
Nos tragamos.
Y él decía, todo bien. Es
por esa parte del machismo, sí. ¿no? Por esa parte de que hay, por ejemplo, o sea, mi abuelito, que en paz descanse, él estaba con la revolución y todo el rollo, y él me decía desde niño, a ver, levántate, no llores. Y crecí con esa parte. Y mucho tiempo de mí lo traje hasta... por ejemplo, de que no puedo llorar y no puedo llorar porque soy hombre y porque soy macho, ¿no? Y así de que hay muchos hombres aquí y no puedo llorar. Y no, y ahorita me pongo una película de caricaturas y me pongo a llorar. Me explico ya como que dices, ok, qué malo tiene, ¿no? Sí. Pero los hombres nos guardamos y ahí ya estamos mintiendo. El guardar las emociones, el guardar eso, nos estamos ocultando algo. Entonces,
para no verte débil
exacto,
o lo que se
exacto,
ve. Sí, cierto. Entonces exacto, te haces normal, no es mentira.
No es mentira, pero nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y ahí es donde caigo en la conclusión de que los hombres mentimos mal porque nos mentimos más a nosotros mismos.
¿Y cuáles son unas como alertas que podemos detectar nosotros al momento de, por decir esto, es muy importante, tal vez mucha gente nos escucha de una entrevista de trabajo... y que quieres saber, todos son el candidato perfecto, todo es de que yo, no sabes, he salvado el mundo 3 veces, soy perfecto. ¿Cuáles son esas alertas rojas?
En un candidato.
En un candidato y luego ahorita pasamos a como una persona.
A la entrevista, a un candidato, vamos sí, a poner. Las alertas rojas, obviamente es, por ejemplo, el entrevistador tiene que saber escuchar, saber observar todo. ¿No? Tanto el lenguaje corporal como las palabras que están diciendo. La tonalidad de la voz es súper importante, ¿no? Que, por ejemplo, oye, platícame, ¿cómo te fue en tu anterior trabajo? Pues me fue bien, pero el bien lo pone hacia abajo, ok, entonces es algo que tengo que poner atención. Es un foco rojo el aprender a escuchar los cambios de la tonalidad de la voz, ¿no? No, hombre, me fue muy bien, la verdad. Puedes preguntar y pedir referencias. Y lo hace alto, ok, puedo pedir referencias. Es algo que me está dando. Entonces, el aprender a escuchar las tonalidades de la voz nos puede dar una parte. Ok, segunda, cuando yo le estoy preguntando a un candidato algo y me dice, y me responde con una pregunta, ¿no? Oye, a ver, platícame, ¿cuál es tu mayor, qué es lo que más te gusta hacer en el trabajo o algo en la vida? En la vida, y se cruza de brazos y responde, ok, algo, estás entrando a la parte emocional y no quiere mostrar. Él iba para algo racional, unas respuestas racionales, y le metes una pregunta emocional. Eso es también importante, aprender y ver por qué te está cerrando la parte emocional, ¿no? ¿Qué
o
hay
sea,
ahí?
El cruce de brazos,
exacto,
esa gente que está así.
Cuando estoy cruzando de brazos, es cierre, ¿no? O sea, hay algún hermetismo que no me está permitiendo.
Ajá.
¿Sí? No, o sea, que no me está permitiendo. Pero, por ejemplo, el cruce de brazos también es algo interesante. Por ejemplo, él no estaba escondiendo nada, no lo vayas a regañar. No, pero, por ejemplo, el cruce de brazos. Si yo hago un cruce de brazos escondiendo dos manos, ahí sí.
Escondiendo
las porque
manos.
Estoy metiendo las dos manos. Okay. La parte racional y la emocional está escondida. En cambio, si yo muestro las dos manos, okay, y era como estaba él. Ok, entonces hay de alguna manera más transparencia, más está mostrando. Simplemente es una postura de relajación y comodidad.
Ok, y por ejemplo, para una pareja que siempre estamos hoy en día, demasiadas personas utilizan estas aplicaciones para conocer o el Instagram, te doy un like, me das un like y te describes perfecto. Soy la princesa, el príncipe azul y en persona la primera cita bien o quién sabe, pero ¿cómo puedes detectar? Porque es bien peligroso.
Híjole, o sea, las aplicaciones, o sea, digo, por ejemplo, todas las redes sociales, yo creo que obviamente hay que tener, aprender a observar, pero me refiero todas las historias, todo lo que sube, que sea congruente, ¿no? No que de repente diga, ay, me encantan los animalitos, ¿no? Y abrazando un perrito, ¿no? Nada más, y de repente ya no volví a subir nada.
Sí.
¿No? Ok, entonces tiene que ser congruente, ¿no? O que sus palabras vayan de la mano con lo que está diciendo, ¿no? O sea, aprender a ver la congruencia. Eso te va a decir que cuando estás hablando con él, ok, oye, ¿qué animalitos te gustan? ¿Animalitos? No, pues no me gustan. Pero es que subiste algo. Entonces, aprender a jugar con esa documentación que tienes en las redes sociales. Aprender a observar. Y el ir documentado, el ir conocer, aunque no creas que lo conozcas, puedes tener mucha información. Gracias al internet y todo, puedes tener mucha información de las personas.
Es cierto. Sí, ¿no? Hay una serie en Netflix que vi, que de hecho me traumó. No sé si la has visto, la de You. Uh-huh. Él es un psicópata.
Sí.
Psicópata, y cómo se ve tan encantador.
Psicópata o sociópata.
Sociópata.
En los dos.
¿Qué es la diferencia?
Sociópata es que no juega con las emociones tanto, no le importa, y es muy ególatra, que es el narcisista.
Sí, narcisista.
Narcisista y psicópata que no tiene dolor en lastimar y herir a las personas. Okay. Entonces juega con las dos.
Que
¿no?
Esa serie me hizo pensar mucho a mí en nunca sabes como que a quién estás uh-huh. conociendo o de amigos o de gente que por mucho tiempo es que tú crees de, ay, pero un año fue súper lindo y de pronto cambió. Es, no, pues un año la jugó como que escondió todo y de repente ya mostró como que su lado. Porque así fue él, me acuerdo, en la serie.
Y hay una ahorita hablando de Dirty John.
No la he visto.
Esa es con Eric Bane, el que salió ha salido en varias películas, pero bueno. Esas dos temporadas son reales.
¿En serio?
Y son de dos psicópatas diferentes, ¿sí? Que de alguna manera trabajaron. Y, o sea, ves cómo juegan y cómo trasladan, pero es importantísimo que observen todos los movimientos del psicópata, todo lo que hace. Es súper gráfico.
Y si te pusieras a pensar ahorita dentro uh-huh. del trabajo que has hecho con Guardia Nacional, en todos lados, ¿cuál ha sido la mentira que más te ha impactado?
Híjole, eso fue padre, la verdad, me encontré con una persona que había matado a su familia.
A todos,
¿sí? Lo agarraron a punto de, no le sirvió la excesiva suicidar, no le sirvieron las pastillas, entonces quedó en un, quedó mal, con problemas de estomacales y todo el show, por lo que sé, pero el punto es que no suicidó. Entonces, cuando lo interrogo, me encuentro con él y todo, y me dice, ¿qué onda? O sea, vamos a platicar, ¿qué es lo que te gustaba? Y empecé a platicar con él, X. Al término de, fueron como 4 horas que me llevé con él, al término de todo, él mantuvo una mentira durante 12 años.
¿Y cuál era la mentira?
12 años estuvo diciendo que era agente de ¿cómo se llama?, de laboratorios, y que salía y que vivía y que estaba en la Organización Mundial de la Ciudad, de la Salud, casi, y que era el top y todo. O sea, traía souvenirs de todas las ciudades y hacía, ¿no? O sea, creció con todo esto. Cuando se descubre la mentira, cuando le empiezan a descubrir la mentira, lo que lo llevó fue a matar a la familia, porque no quería que de alguna manera se descubriera su mentira.
¿Okay? Y él era una persona, por decir, estudiada, o sea, era
súper documentada.
Si tú lo ves, dirías.
No, hombre, tú lo veías y la verdad, con mucho conocimiento, él me decía, ok, ¿tú qué te dedicas? De repente él me quería interrogar a mí, ¿no? Me empezaba a entrevistar y yo digo, ah, pues me dedico a esto. Y ya de repente ya me venía, ah, bueno, ¿y qué más vas a preguntar? Casi, ¿no? Pero el chavo muy, o sea, y te hablo de un chavo de 29 años.
¡Qué fuerte!
Súper inteligente, ¿no? Pero me refiero que no lo aplicó por una forma positiva, ¿no? Él traía un abandono y un maltrato de sus padres, ¿no? Entonces de ahí se fue dando la conducta. Pero bueno, la respuesta al final me dice, la verdad, te voy a ser honesto, para mí es mejor que me hayan dado una cadena perpetua y todo, ¿sí? Por todos los asesinatos que cometí, sí los acepto que los cometí y todo. Prefiero venir, vivir toda la vida aquí adentro que seguir conservando una mentira durante 12 años.
O sea, él sintió que se liberó.
Sí, cañón.
O sea, él no sintió esa culpabilidad. No sintió...
Para él fue la liberación más grande, el decir, ya 12 años de estar cargando la mentira y ya la solté, ya se enteraron, ya bye.
Sí, o sea, las personas, como dices, un psicópata...
Es que es una carga.
Es una carga, ya no va...
Emocional, mental y física, él estaba así de que, bueno, ya ahorita ya me voy a poder dedicar a vivir mi pena.
¿Y verdaderamente no sienten culpa?
Nada.
No, aunque amara, si amaba a su esposa y...
No, pero no sentía nada por la familia.
Porque decía, pues es una mentira.
No, no sentía nada.
Y para finalizar esta entrevista, Pollo, ¿qué quisieras dejarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando? Como que tú digas, estos son los tres tips para aguas, cuidado, alerta de esta gente o tóxica o de esta gente que te puede decir mentiras.
Ok, pregunto yo, que lo que yo les recomiendo es de que aprendan primero a conocerse a uno mismo, saber cuáles son todas sus fortalezas, qué es lo que tú tienes como ser humano, ¿no? Aprender a tener seguridad en ti mismo, confiar en ti mismo, confiar en lo que haces, en lo que dices, y todo eso te va a dar más potencial como persona, y que va a ser más difícil que te encuentres con una gente tóxica, y si te la encuentras, se va a desviar del camino.
Sí.
¿Ok? Entonces, primero, trabaja en ti mismo. Segundo, aprende a, sal de la burbuja, documéntate. O sea, no solo hables del punto A, aprende a hablar del punto B, del punto C, del punto D. Ese dominio te va a permitir el poder tener más documentación, jugar más con el conocimiento y que esa seguridad se transmita, ¿no? Entonces, ante un mitómano, a un psicópata o algo, va a ser difícil que encuentre, ¿no? O sea, te encuentre como presa fácil. ¿Por qué? Porque vas a tener mucha documentación. Entonces, igual se va a desviar. Entonces, trabajar en la seguridad, confianza, y aprendamos a decir la verdad. Hablar con la verdad es lo más claro. O sea, el cuerpo no miente, pero hay que aprender a decir la verdad.
Exacto.
Tarde o temprano.
O sea, sí, como el famoso dicho en inglés de you get what you give.
Exacto.
Entonces, da verdad, se te regresa verdad. Excelente, Pollo. Muchas gracias por estar en el podcast.
¿Nombre?
Me encantó platicar contigo. Si nos puedes decir en dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales o por dónde te pueden contactar.
No tengo redes sociales, no es cierto. Por lo mismo, no tengo.
Soy un alerta.
Señor. Alerta, no tengo redes sociales, no manejo cuentas de banco. No es cierto. No. En mi Instagram, Miguel Pollo MG.
Okay.
Ahí me pueden localizar, contesto, lo respondo y todo. No tengo millones de seguidores, entonces no hay bronca, ustedes mándenme y yo les respondo sin bronca. En Facebook, Miguel Pollo Gutiérrez.
Okay.
Y la página es www.mgcomunica.com, también ahí les puedo platicar y hablar de todo lo que quieran responder.
Ay, pues pregunta. Muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo. No va a ser la última vez que platiquemos. Y para todas las personas que nos están viendo o escuchando, recuerden, tienen que tener las orejas paradas, alertas, porque esas señales o esas red flags están allá afuera. A veces es solamente de ponerte las pilas y prender la oreja para detectarlas. Así que nos vemos en el próximo podcast y no olviden suscribirse al canal.